Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Deja que te vea cómo pasa el tiempo. Somos el lamento de una vieja herida. He gastado días persiguiendo el viento.
Urbano Canal, ¿a ti te gusta la sopa de letras?
A mí me gusta la sopa de letras, la sopa de ajo, la sopa...
la castellana.
Sopa, la castellana. La castellana y la ajo vienen a ser lo mismo. Porque, o sea, no, yo que soy de padres leoneses y son de sopa de ajo y viviendo en Valladolid, pues evidentemente he aprendido que son lo mismo.
Son lo mismo, al final. Lo mismo, sí, señor. Sí. Digo porque lo que hoy tenemos aquí, al fin y al cabo, aunque es musicado lo que estamos escuchando en este momento por el protagonista... Pero en verdad viene en un formato que podríamos decir que se ha estado guisando pues de una forma diferente, que nos tiene acostumbrados a canciones que suelen ser además largas y que son poesías. En este caso ha transformado sus ideas, sus historias, sus viajes en relatos. Ismael Serrano nos trae El viento me lleva a Oído Cocina. Ismael Serrano, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de estar aquí.
¿Tú eres una persona a la que le da importancia a la comida?
Bueno, sí, le doy importancia, sí, se la doy. De hecho, uno de los relatos tiene que ver con eso, está inspirado sobre todo en la cocina de mi madre y de mi abuela, que son un poco las referencias que tengo, ¿no?, en cuanto al ideal de cocina y de comida, ¿no?, con el que he crecido y al que he hecho de menos de vez en cuando, ¿no?, aunque en casa comemos muy bien, ¿no?, también.
Claro, desde luego, la cocina esa de nuestros padres, al final, yo algún día hablando con mi madre, digo, deberíamos de guardar esas recetas que hacía la abuela y de tener, o sea, que sean como parte de ese patrimonio familiar inmaterial, ¿no? Inmaterial no del todo, porque al final es material, es una cosa que lleva un disfrute momentáneo, pero grande, y que tendríamos que tener ahí un libro ahí guardado ahí con las recetas de la abuela. ¿Qué opinas tú sobre eso?
Sí, yo hay una frase... creo que la frase es de Rilke, la de mi patria es mi infancia. Y yo, claro, la infancia tiene que ver también con eso, ¿no? Con la cocina tradicional de tus padres, de mi madre en mi caso, de mi abuela. Y tiene que ver también con los aromas, ¿no? Que yo enseguida conecto, ¿no? Yo conecto mucho, para mí los aromas de la infancia son los aromas también de la cocina, ¿no? Es el cocido que hacía mi abuela todos los fines de semana, sí o sí, aunque fuese verano, ¿no? Que era como una tradición que insalvable, ineludible, ¿no? Es la tortilla de patata que nadie hace, como la que hace la madre de uno, no hay ninguna igual, yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿no? Sí.
Bueno, entonces, yo hago la mejor tortilla, entonces no puedo coincidir.
mejor que la de tu madre. Pues todo eso, a mí me retrotrae todo eso. Entonces son los paisajes, la cocina tradicional de nuestras madres, también el paisaje de nuestra infancia. Y bueno, para los que tenemos un recuerdo bonito de nuestra infancia, no sé si todas las infancias son iguales, pero es verdad que de niño es lo ideal, y así fue mi caso, uno se siente a salvo de todo, se tiene como un recuerdo feliz, y quizá por eso también la buena cocina le evoca un poco también, o la cocina tradicional, la buena cocina tradicional te evoca un poco a ese lugar, ¿no?, a esos momentos.
Pero fíjate que lo decías, El viento me lleva, el libro que en el que pues aparecen diferentes relatos, diferentes historias, tiene muchas referencias a la comida, a los locales, a la bebida y sus consecuencias, sí. A las sobremesas, o mejor dicho, lo que da de sí una buena comida, ¿no? Y gazpacho y sopa fría, por ejemplo, también.
Sí. Aparece el gazpacho que no... No, pero ahí sí que estoy mintiendo, porque digo que yo no soy muy dado a las sopas frías, y a mí las sopas frías depende cómo están hechas. Por ejemplo, yo tengo una buena amistad, aunque no nos vemos todo lo que me gustaría, con Dani García, que hace unas sopas frías maravillosas.
Le entrevistamos, ¿no?, y le hablé y le dije que recuerdo un cumpleaños que viniste a casa que me regalaste. Este es su libro, sí. El libro en el que es complicado, hay que tener también...
No, bueno, sí, es la cocina, su cocina no es fácil, pero a mí una de las cosas que me gusta mucho de su cocina es precisamente que hace una recreación de la cocina tradicional y el ejercicio que hace de reinventarla está bien, porque muchas veces hay cierta cocina de vanguardia, pues esto es a mi parecer, que hace que pasa por unos procesos que la hacen perder personalidad, y no es el caso. En el caso de Dani García, todo lo contrario, ¿no? Porque lo reconoces, son nuevas texturas, son nuevas formas, nuevos procesos, y sin embargo reconoces, cuando en el paladar reconoces, y eso es lo mágico, ¿no? Con otras sensaciones, desde el frío muchas veces, desde otros lugares, acabas llegando al sabor tradicional, ¿no?
O sea que por otro camino, el viento te lleva también hasta ahí, hasta ese sitio, esos recuerdos de la infancia, que al final es lo que a todos nos atrae de la comida, yo creo. ¿Alguna canción que te recuerde o que hable de comida que sea especial para ti? Yo te propongo una, porque me he acordado ahora de un tango que se llama Arroz Blanco, que me gusta mucho.
No sé, la verdad es que fíjate, no quizá le falta eso, más allá de la famosa banda sonora, la canción, creo que era de Joaquín Sabina, ¿no?
De las manos en la masa,
¿no? Que ese repaso a los platos tradicionales y demás. No, fíjate, ahí mi padre acaba de escribir un poema muy bonito. Al que le está poniendo música un cantautor canario que a mí me fascina, que se llama Andrés Molina, que habla precisamente de una comida con su padre, que era mi abuelo, y habla de un día que vinieron a Madrid, creo que por unas cuestiones, no sé si tenían que ir al médico, no sé qué, y habla de una comida en la que mi padre, que era un crío, se pide una pescadilla y demás, y cuando le pregunta a su padre, dice, ¿tú no comes nada? Y su padre le dice, no, yo no tengo hambre. Era mentira, lo que no tenía era dinero, ¿no? Es entrañable esa conexión. Volvemos otra vez, ¿no?, a la conexión de la comida con los recuerdos de la infancia, ¿no? Y es una canción preciosa, es un poema muy bonito.
Ella morena y frágil, tan graciosa y pequeña. Él rondaba más o menos los 50 y ella debía tener no más de 24. Él daba clases, creo, en alguna academia, y ella estudiaba también, creo, un curso de italiano.
Bebían y se amaban, o eso parecía.
Bebían y se amaban, hace no mucho también Lichis ha sido protagonista junto a Rubén de esto de Oído Cocina. Yo a él le recordábamos lo de Son tus penas de arroz con ajo. Recuerdo cuando esta extraña pareja que fuisteis tú y él también encima del escenario. ¿Qué calles de Madrid para ti son un recuerdo o son? Porque hablas también, por ejemplo, en El viento me lleva, de la romería de los viernes, sí, de bar en bar, ¿no? De algo que es tradición un poco con tu padre, con los amigos. Hay además de todo tipo de gente, por lo que dices, que al final es el poder tomarte unas cañas y charlar, algo que es a lo que estamos muy acostumbrados en este país.
Sí.
Entonces, ¿qué sitios recomendarías, por ejemplo? ¿La calle del Almendro es un sitio que para ti es especial?
Sí, la calle del Almendro, aunque hace mucho que no voy, ¿no? La calle del Almendro tenía más que ver con esta canción y con esta etapa de mi vida. Aunque yo sí soy, tengo el estudio, lo tengo por ahí, por la zona de la Plaza de la Cebada y demás, y por ahí es una zona por la que me muevo, y por ahí es una zona en la que transcurre esa comida de los viernes de la que hablo en uno de los relatos, y que es real, ¿no? Todos los viernes mi padre y unos cuantos amigos quedan a comer, hacen un recorrido, se van a tomar pues las gambas a la paloma, van luego a un gallo que se llama Sentes y van a tomar unas navajas, y luego van a lo de Dani, que está ahí en la calle Calatrava, que tiene un embutido buenísimo de guijuelo y demás.
Que aparece en El viento me lleva.
Sí, sí, se lo tengo, por cierto, tengo que acordar de llevarle el libro, porque hablo de él, de Dani. El bar era de su padre, es un bar que está ahí en la calle Calatrava, que tiene un sabor además muy castizo, porque se supone que es donde allí se escribieron algunas zarzuelas y demás. Entonces toda esa zona, la Cava Baja, hay sitios maravillosos. Lo que pasa es que mi padre y sus amigos son, uno de los amigos que también cito se llama Jerónimo, ellos dicen, nosotros comemos en vaso. Son muy de comer en vaso y de comer de pie.
Sabemos lo que es eso, ¿verdad, Urbano?
Sí, sí. Entonces es ir de lado en lado, esa peregrinación, que también es muy bonita, porque cuando viene algún amigo argentino y le invitamos a hacer esa romería, no la entiende muy bien, porque ellos son muy de llegar al bar y sentarse, ¿no? Entonces eso de estar de pie, comer de pie, ir de un lado al otro, quedan absolutamente fascinados, porque le parece que están haciendo como un safari gastronómico de alguna manera, que les encanta. Y la verdad es que tiene que ver una cosa, que es también algo que me fascina, que es la sobremesa, efectivamente, que me parece comer, cuando como con prisas, la verdad es que no me gusta tanto, porque es verdad que para mí la sobremesa es muy importante.
Hoy estás comiendo con el grupo COPE, no con prisa, ¿eh?
Bueno, en el libro creo que tienes también, uno de los relatos tiene que ver con un encuentro gastronómico entre distintas culturas gastronómicas, en este caso no de distintos países, sino un poco de distancia en el tiempo, ¿no? Con la gastronomía, que alguien que llega con un plato, hace con la Thermomix y llega sí. La otra persona y siempre le bate por, o sea, le pasa
tal
por
cual,
la
tal cual. No solamente eso, eso yo creo que también proyecto mi fantasía, o sea, proyecto mi vida, que es mi absoluta torpeza con la cocina y mi absoluta torpeza incluso con la Thermomix, a enfrentarme a ella. Y yo ahí proyecté, porque no es el personaje de Joaquín, es real, pero esa vivencia yo creo que me veía yo más bien en esa. De hecho, he proyectado también los gustos por la comida, porque el otro día le dejé el libro, que no lo había leído Joaquín, y le pongo como las manitas de cerdo son su plato preferido.
Sí, qué rico.
Tengo que probarlas porque no sé cómo sabe. Me dice, claro, proyecté lo que a mí me encantan, las manitas de cerdo. De
albóndigas hecho, también, ¿no? Que, ¿cuál,
sí, sea, también unas albóndigas, unas lentejas con costillas, que esas son, mi madre las hace espectacular, y las manitas de cerdo, que mi madre las hace, pero no tanto, pero hay un sitio, hay, ¿cómo se llama? Hay un gallego también ahí en la calle del Águila, no me acuerdo cómo se llama, que hacen unas manitas, la especialidad son las faves con almejas. La cuchara asturiana se llama algo así. No, es un asturiano, es asturiano.
Es un asturiano.
Perdón, la cuchara asturiana creo que se llama, la cucharita asturiana. Y hacen unas manos, una manita de cerdo que me encantan, me encantan. Entonces yo hago ese paralelismo entre llegar, el que llega con la Thermomix con todo el entusiasmo para hacer algo, y claro, le sacan un plato de lentejas con costilla y dice,
dejemos ese choque de culturas, ¿no? Claro, no,
pero... Y además cuando se hace no le voy a quitar protagonismo a ninguna, pero cuando se hace lo que hablábamos de las abuelas y las madres y los padres hoy en día, pues yo por lo menos soy cocinillas.
Sí, lo que pasa es que nosotros, la generación de nuestros padres no era tan así, ¿no?
Has dicho que no eres nada cocinillas, por cierto, o sea, no, o sí.
¿Quién?
Tú.
Yo soy un desastre, me hago el propósito, ¿no? Cuando me corresponde y tal, pero soy un desastre. Por ejemplo, yo creo que hago una buena tortilla de patatas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, todos los amigos también me dicen que a ver cuándo la prueba, porque también estoy todo el rato como, tenéis que venir a casa y os hago una tortilla de patatas. Y alguna vez la he hecho, pero es como, ya se ríen de mí, ¿no? Porque es como el que les amenazo constantemente. Entonces, no, es una cuenta pendiente. Yo tengo que reconocer que ahí tengo un déficit y me da pena porque me gusta comer y me gusta comer bien, ¿no?
¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál es tu plato preferido? Tienes que elegir uno.
Mi plato preferido, hombre, yo el cocido mola mucho. El cocido me encanta. Es unas comidas que son como imposibles, quiero decir, porque son, en casa lo tomamos, hay gente que lo toma todo junto y demás, en casa lo tomamos separado, con la sopa, los garbanzos, primero la sopa, después los garbanzos y luego toda la carne y demás. Entonces quizá sea esa. La fideuá también me encanta y la paella, pero yo creo que por tradición en familiar, fíjate que mi madre es de un pueblito de Toledo y demás, y siempre han tenido eso. Incluso algunos de mis tíos conservan esa tradición, esa, la de comer así, caigan 40 grados en la calle, apretarse un plato de garbanzos, que vamos, como
claro, una y Dios,
¿eh? Vamos, es muy socorrido siempre. O sea,
y una tapa así que suelas pedir cuando haces esas rutas por ahí, por la Latina.
A mí hay una tapa. Ahí hay un sitio, por ejemplo, en Juana la Loca, donde tiene un pincho de tortilla espectacular. No, también reivindico el pincho de tortilla como tapa desde el lugar del músico que come mucho en carretera, que sí. Se toma, que para esa parada en carretera, ¿no? Y es verdad que a día de hoy, porque mucha gente, muchas veces uno dice, joder, ya no hay sitios como los de antes, ya no, y no es verdad. He llegado a tomar muy buenos pinchos de tortilla en sitios insospechados, ¿no? Pero bueno, quizá reivindicar ese, ¿no? Ese pincho de tortilla media mañana, ¿no? Ese que te salva.
Y ya que dices esto, lo de las giras...
Sin calentar al microondas, por favor.
Eso, sin calentar al microondas, porque luego, claro, queda reseco por dentro, efectivamente. Eso es lo que tiene el microondas. Que reseca de intra afuera. Sí, sí. Es un problema. Te decía eso, de cuando haces una gira, ¿hay algún bar que dices, es que estoy deseando llegar a la ciudad para pararme a tomar algo aquí?
Bueno, hay bares donde tengo buenos amigos. Yo, por ejemplo, voy a menudo en la Cava Baja, hay un sitio que se llama El Tempranillo, uh-huh. que además te pueden... lo bueno del tempranillo es que no tienes que pedirle prácticamente, o sea, con el que le pide, por ejemplo, el vino, siempre tiene algo bueno que ofrecer.
Te recomiendan ya, claro, eso es
y luego tiene una carta corta. A mí lo que me gusta en los sitios, o sea, eso yo a veces, las veces que he visto a Chicote, que una de las cosas que critica siempre, dice, joder, es que está la carta, es interminable. Es verdad que a mí me entra una cierta ansiedad según qué cartas. Esta gente tiene una carta pequeña, pero muy bien, y es lo de lo que se trata, ¿no? De hacer pocas cosas y bien hechas, ¿no? Y pero ahí los hacen...
Fuera de Madrid, o sea, que lo que dice Urbano un poco más, o sea, algún sitio que diga, gira, ¿no? Estoy deseando salir de gira y llegar a, ¿sabes? No sé si Oviedo, a Jaén,
no,
o dónde.
No, por ejemplo, nosotros, no, cada vez que vamos a Buenos Aires queremos ir a Lalo a comer carne, la parrilla, ¿no? Aunque lo bonito también cuando estás en Buenos Aires es que alguien te invita a su casa para hacer una parrilla, ¿no? Pero a Lalo vamos mucho también porque es una cooperativa, es un sitio que es... eso de vino es como una dinámica que devino sobre todo a raíz de la crisis, que es los propios trabajadores, cuando el empresario decidió pirarse porque no le iría bien el negocio, se quedó sin pasta por otras cosas y tal, los trabajadores del sitio dijeron, oye, nos lo quedamos nosotros. Uh-huh. Y se ha convertido en una tradición ir para allá y es casi cita obligada. Y sobre todo, también algo que es muy difícil en el caso de los músicos es encontrar un sitio después de los conciertos. Que
también,
que esté abierto. Para mí, sí. yo he sustituido lo de yo cuando era más joven, pues sí, nos íbamos a tomar una copa. Ahora no, ahora nos vamos a cenar y así, y así me va, sobre todo después de que he dejado de fumar, que estoy, vamos, que no...
un bocata.
Un buen bocata.
Sí.
¿Sabes un bocata que a mí me encanta, macho, que me hago en casa? Es un bocata de anchoas con queso. Wow. La anchoa es...
Ya la anchoa,
o sea, también. Para mí la debilidad... La anchoa es un manjar. Es lo más.
Lo creo.
Lo más. Son, a ver, es cara. Si es buena, puede resultar cara y demás. Pero es que es la hostia. A mí me parece lo más. Lo más.
Pues, Ismael Serrano, que ha sido un placer hoy sentarte a la mesa de Oído Cocina. Por cierto, cerveza, vino...
No soy muy cervecero. Lo intento porque tengo amigos muy cerveceros. El sentarse en la terraza, pero soy más de vino.
Maravilloso.
Sí, me gusta
el vino. Mira, estamos...
El vermú.
Escuchando a otro de los protagonistas de Oído Cocina que hace poquito hemos tenido, que es Acoti, que por cierto tiene un buen vino.
Sí, ¿eh?
Hecho ahora también el empresario de...
¿Ah, sí? ¿Se ha
apostado?
Sí.
¿Pero aquí en España o allí?
En Argentina.
Claro, es que allí hay buenos vinos también. El Cabernet Sauvignon, el Malbec.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Apagar ese amor. Ese amor. Ese amor.
Pero llegaron tiempos oscuros y violentos en que toda la vida era un callejón que no tenía salida, solo desolación.
Ella partió deprisa, voló como una brisa, huyendo de esos días, y él no comprendió por qué estalló en pedazos su corazón.
¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años esperando que la vida lave todo el desengaño?
¿Cuántos días, cuántas nueces, 20 años separados no lograron apagar ese amor?
Ese amor.
Se encontraron como trenes de ida y vuelta en el andén.
Se abrazaron, se besaron y todo empezó de nuevo otra vez.
¿Cuántos días, cuántos meses, cuántos años esperando que la vida lave todo el desengaño?
¿Cuántos días, cuántas nueces, 20 años separados no lograron apagar ese amor?
Ese amor.